anteriores, hacerlo más simple, más concreto. El tema de hoy ya lo adelantaba, la dependencia emocional y el amor, y lanzábamos esta pregunta para reflexionar desde el propio corazón. Si prestamos atención a aquello que nos ata y nos aprisiona en este momento de nuestra vida, y también si prestamos atención a aquello que nos hace sentir profundamente libres y serenos. Te damos el paso a vos, como hacemos siempre, para que nos introduzcas en este tema y después se vienen las preguntas, tanto por aquí como la gente, que siempre se prende, y eso lo agradecemos un montón. Adelante, Ángela.
Bueno, cómo no. Es un tema central, ya lo hemos visto el año pasado, sí. Es decir, es tan inmensa la vida, es tan rica, que un mismo tema uno lo puede ir profundizando desde distintos ángulos, ¿no? Sí. La dependencia es un tema clave, 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 clave. La dependencia emocional y el amor. Porque creo que no hay nadie que no anhele amar y ser amado, ¿verdad? El tema es que todos nosotros somos, en la intimidad de nuestra esencia, un potencial de amor, como vimos la semana pasada, entre otras cosas. Somos un latido de unidad que anida en lo más profundo. Somos eso. Hay una película maravillosa de hace unos años de un director griego, Teo Angelopoulos, que se llamaba La eternidad y un día. El título es maravilloso, ¿no? Y es una parábola de lo que es la condición humana. Es bellísima esa película. Entonces hay una escena que siempre la recuerdo. El protagonista, en su andar, digamos, por la vida, en un momento... Es una escena muy conmovedora, irrumpe en un llanto desolador, ¿no? Y se hace una pregunta, él dice, ¿por qué no sabemos cómo amar? Y es una pregunta clave, ¿no? Entonces, el intento es poder ir viendo cuáles son las dificultades y los impedimentos, porque este anhelo de amor es primordial, es parte de nuestra esencia, no es que algunos lo tienen y otros no. Lo que sucede es que nuestro mundo está lleno de gente herida en su intimidad, llena de miedo y resignada a vivir aprisionada en jaulas emocionales invisibles y aferrada ciegamente a vínculos que atan. El desamor está hecho de ataduras, exigencias, reproches y servidumbres. La desconfianza, los celos, el afán de dominar, de controlar y poseer, son el lenguaje emocional de relaciones inmaduras y dependientes. Todos deseamos, en mayor o menor medida, dar y recibir amor, pero, debido a una confusión, a errores en el enfoque, a menudo lo que parece ser amor, con frecuencia no lo es. El amor es fuente de dicha, de serenidad, de libertad, de respeto y de cuidado de uno mismo y del otro. Ahora bien, la dependencia moldea nuestras vidas desde pequeños. Todo, todo, desde lo más íntimo hasta lo más público y social, está basado en la dependencia. Las personas dependientes están únicamente interesadas en su propio bienestar. Desean llenar su vacío interior a costa de otros y renuncian a todo esfuerzo por evolucionar y responsabilizarse de sí mismos. Tampoco toleran el riesgo y la soledad que implica crecer. Cuando se ama, tiene que haber libertad, no solo respecto del otro, sino respecto de uno mismo. O sea, el amor y la libertad van de la mano, la libertad y el respeto, ¿verdad? Fomentar la autonomía de los demás es la manifestación más contundente del amor. Hay una frase, no recuerdo de quién era, que decía, el amor es conducir gentilmente a que el otro sea quien es. Pero solo si nosotros mismos somos seres autónomos y abiertos podemos crear relaciones maduras. Es decir, una relación madura es una relación gozosa, llena de vida y creatividad. Una relación inmadura está llena de sufrimiento y de desdicha. Y de conflictos, ¿no? La semana pasada vimos nuestro potencial primordial, que está hecho de estas tres cualidades esenciales, energía, amor y sabiduría. La pregunta es, ¿por qué no sabemos de ese amor que somos? ¿Por qué lo vamos tapando desde niños con sentimientos de dolor, de angustia, de miedo, y buscamos ciegamente afuera, y esa semilla que somos, como decíamos la vez pasada, que todo viene en semilla, esa semilla no puede brotar. Uno de los impedimentos, y este va a ser el enfoque de esta charla, es decir, ¿cuáles son los impedimentos? Algunos, ¿no? Por supuesto, pero para mí los más cruciales. Uno de los impedimentos es que aprendimos a funcionar de un modo muy mecánico, con hábitos y respuestas aprendidas y heredadas, obviamente muy tempranamente. Estamos programados inconscientemente. Programas que nos inducen a repetir respuestas y a movilizar. Siempre movilizamos lo mismo, esos son los hábitos. Estamos como hipnotizados. Siempre repetimos y ejecutamos modos de actuar, de sentir, que no son nuestros, no son respuestas elegidas y conscientes. Esto, es decir, está lleno de ejemplos, ¿no? Es decir, una persona que fue maltratada cree que lo normal, entre comillas, lo habitual, por eso los hábitos, es el maltrato. O sea, que asocia el amor a la crueldad, al insulto verbal. Es decir, cuánta violencia verbal hay en los vínculos, y creemos que eso es normal. Esos son hábitos adquiridos. Si vos naces en un circuito familiar violento, para vos ese va a ser el lenguaje. El tema es que la vida siempre te da una oportunidad para tomar conciencia. Entonces, respondemos según lo aprendido, repitiendo siempre las mismas respuestas, y pretendemos que la vida sea distinta. Y otro de los obstáculos es que cuando somos pequeños, y esto es clave, ya lo anticipé, creo, en una de las charlas, que es el núcleo, la matriz de la dependencia, es que se nos impone, ya desde que nacemos, un modelo de comportamiento. Y se nos dice, dicho y no dicho, o sea, explicitado verbalmente o no, porque lo más importante se transmite a nivel inconsciente, son estos programas, ¿no? Y se nos dice cómo tenemos que actuar, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Se nos considera como un recipiente vacío que hay que llenar, y no un potencial que hay que estimular, una luz que hay que alimentar para que brille. Entonces, en la famosa frase, sé bueno, no seas malo, ahí se encierra ya todo un modelo, porque en cada circuito familiar, en cada modelo, ser malo significa una cosa y ser bueno es otra, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que junto con el modelo, con el molde, se nos va a juzgar. Entonces, este es el punto, porque obviamente que todos necesitamos un modelo de referencia. La personalidad es un modelo, es un molde. El punto es que con el modelo se nos va a juzgar, y nuestro valor se va a supeditar a ese modelo que nos dan, y si adherimos o no. Entonces, el niño ya no es un quién, sino un cómo. O sea, es más importante cómo se comporta, el modo de ser, que el ser. Se lo valoran tanto, responde al modelo si se amolda. Esto es sustancial, es decir, pasa a depender de la afuera. Y como un niño necesita del apoyo exterior porque se nutre de él, no tiene otra opción. Es como la plantita que busca el sol, ¿viste? Las plantas, cuando el sol se aleja, se van torciendo todas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empieza a desconectarse de su esencia, y lo exterior pasa a ser la norma, a ser mi Dios. Entonces el niño ya no está conectado a su centro, porque lo único que importa es lo que hace. O sea, traducido, vamos, como una descripción, es: no se me valora por mí mismo, se me valora por mi comportamiento particular. Se llega a hacer un culto del modelo, o sea, obvio que tiene que haber modelos, el problema es que se transforma en un culto. Entonces, yo soy bueno en una familia, esto son escenas cotidianas, ¿no? Yo soy bueno en la medida en que adhiero y me adapto al modelo, a lo que se espera de mí. Soy valioso en la medida en que me adapto a lo que se espera de mí. Se me quiere y se me acepta en la medida en que yo dejo contento a papá y a mamá, a los adultos. No soy valioso por mí mismo como ser, por lo que intrínsecamente soy, sino por mi cotización exterior, por mi modo particular de ser. Esto mismo es la clave, este es el germen de la dependencia. Entonces, y ahí aparece, obviamente, la gran inquilina, que es la angustia. Esta desconexión, es decir, cuando a mí se me impone un modelo, y es más importante si yo respondo a esas expectativas o no, que dejar que el otro, que cada ser despliegue su esencia, entonces ahí eso, la desconexión es sinónimo de angustia. La angustia es esa desconexión, esa sensación de enajenación, de que estamos exiliados, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, esto se ve, yo quien ha trabajado con adolescentes o padres, los padres se enorgullecen cuando los hijos son fotocopia. O sea, creen que ser niño es una fotocopia, un adulto, una fotocopia de adulto en miniatura, digamos, ¿no? Cuando en realidad se tendrían que alegrar cuando el niño desborda los límites del molde, del modelo, y aporta nueva vida, digamos. El tema es que hemos aprendido a vivir con un amor condicionado, en base a exigencias. El amor con exigencias es amor condicionado. Si te comportas de tal modo, serás aceptado y querido, ¿no? Bueno, esto mismo son, digamos, esta es la clave, es decir, digamos, es como la matriz de todas las crisis en las relaciones, ya no solo entre padres e hijos, sino en la relación de pareja, las crisis o cuando aparecen, en relación de pareja, en las relaciones de amistades, cuando el otro no responde a mis expectativas, las expectativas es que yo estoy imponiendo un modelo, o yo no respondo a las expectativas del otro, ahí empiezan las crisis. El tema es que no nos damos cuenta. Entonces, el niño, como estaba diciendo, se convierte en un eco, en un reflejo mecánico, y no puede hacer otra cosa. Esto es fundamental, como siempre digo, el único que puede ser víctima en la historia de un ser humano es cuando se es niño, porque un niño está no tiene cómo defenderse frente a la arbitrariedad de los adultos, ¿no? El problema es que tenemos 40, 50, 60 años y seguimos actuando así. Te podés pasar toda la vida mirando hacia afuera y no haber descubierto ese fondo, esa esencia que te hace único. Entonces, uno ve que se pasa la vida buscando, anclado en esa enorme dependencia, como cuando éramos niños. Como siempre digo, te acordarás, Vero, que yo siempre digo, somos niños dependientes y asustados disfrazados de adultos.
Sí.
Este es el gran obstáculo que nos impide crecer. La imposición de modelos, conscientes o inconscientemente. Pero como sabemos, la vida siempre tiende a que yo siga creciendo. La vida busca la vida. Hay una tendencia innata a crecer y desplegar ese potencial que somos. Este es el juego de la existencia. Pero mientras vivamos en la dependencia emocional, siempre estaremos buscando del exterior que algo me dé bajo la amenaza de que lo exterior me lo quite. Eso es miedo. Lo que comúnmente llamamos amor es el amor condicionado, el amor emocional, que impone exigencias. Esto es el amor romántico, el amor parental, el familiar, social. Es el amor infantil, egocentrado. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? No es ese potencial genuino de amor, se baraja en el terreno de nuestro estado emocional. El amor es amor, no tiene contrario. Hay amor o ausencia de amor, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos amor, que es un simulacro de amor porque está basado en la dependencia, ¿cómo nos damos cuenta cuando es un amor infantil e inmaduro? La prueba es que cuando el otro no responde a mis expectativas o se aleja o lo que sea, se transforma en rencor, resentimiento y odio. Entonces, hasta que no sepamos que nuestro latido más profundo está hecho de amor, que es nuestra esencia, hasta que no sepamos que depende de nosotros mismos su desarrollo y de el comienzo de la vida, que sea un enfoque, cambiar el enfoque, es decir, partir de que ya somos un potencial, solo hay que permitir que el otro se despliegue. Entonces, el poder vivir ese amor que somos, vivirlo desde el comienzo, no al final, si no descubrimos si no nos volvemos a conectar con esa esencia, siempre vamos a estar a tientas. Seguiremos buscando con tristeza, soledad, dolor, porque lo que nos hace sentir plenos y llenos de vida es justamente movilizar el amor que soy. Siempre doy el ejemplo, está lleno de gente que está rodeada de afecto, pero es profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque no desarrolla ese amor, no moviliza el amor que es. Y el amor, esto voy a concluir acá porque es para seguir, tiene muchos matices. El amor, sí, es una fuerza que une, armoniza todo. Hay lugar en el amor es inclusivo, hay lugar para todos. En cambio, la dependencia está basada en la exclusión, en la competencia, porque no hay lugar para todos, o vos o yo, digamos. Y sobre todo está basada, el amor es unidad. Es, el amor, como dice un gran maestro, es tener conciencia de la unidad que hay en nuestro universo, entre todos. La dependencia está basada en una conciencia de separación. ¿Por qué dependo? Porque creo que yo no tengo la ilusión de carencia y de separación. Entonces esto quería un poco, es otro matiz, digamos, ¿no? Así que bueno, dejo para poder reflexionar juntos y... Sí. Y compartir,
sí,
¿no?
Este viernes en nuestro ciclo de psicoespiritualidad estamos escuchando a Ángela Zanutti junto a nosotros. Ella es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora y tallerista. Como siempre, Ángela, me dejas pensando en muchas imágenes. Me pareció muy fuerte cuando en el inicio hablaste de la gente, que hay mucha gente herida, y hablaste de que vivimos muchas veces en jaulas emocionales. Y esta imagen de la jaula me pareció muy fuerte. Y enseguida me remití a los animales, o en un zoológico, cuando yo era chica, existían muchos de ellos. Ahora se trata de que no existan más, ¿no? Pero estos animales en cautiverio. Y seguí como una imagen emocional desde mi corazón de lo que le sucede a esos animales y lo ligué a una información que hace poquito, bueno, me había enterado, ¿no? Estos animales que se acostumbra de tal manera a estar en esa jaula que ya no luchan por salir en libertad. Se quedan allí, ¿no? Como una oportunidad, viste la imagen vos también de ese elefante que tenían atado desde chiquito con un palo, ¿no? Y cuando era chiquito el palo era más grande, era, ¿no? Podía sostenerlo, pero cuando era grande no se dio cuenta de su propia fuerza, no se conoció. Entonces pudo salir de ese palo, arrancar ese palo, esa estaca, pero no lo intentó, no lo hizo. Y él, hace poquito me enteré de que unas personas de buena voluntad habían rescatado a un pingüino que se había escapado un poquito ahí, estaba en cautiverio, se había escapado, y lo quisieron devolver de buena voluntad en Sudáfrica, lo dejaron en el océano. Y el pingüino se murió, porque no supo vivir sin que los humanos lo alimenten y no supo comportarse como el resto de su especie, porque siempre estuvo enjaulado. Claro, porque así nos pasan a nosotros también, Ángela, ¿no? No sabemos cómo vivir, estamos más cómodos dentro de la jaula, ¿no? Es más fuerte el discurso, quédate acá, quédate a través de estos celos, de estas ataduras, de estos reproches, de esta servidumbre, porque seguro que no sabés salir afuera. Y ese discurso es tan fuerte que no lo intentamos, ¿no?
Sí. Como vos decís, más cómodos, pero más muy infelices.
Totalmente.
O sea, la infelicidad es el termómetro del nivel de dependencia. Dependencia significa, está basado en la creencia, que es una creencia obviamente, de que somos carentes. Porque ¿qué es una jaula? Una jaula es aquello, es un modelo que se te impone, un molde. Sí. Por supuesto que los adultos, cuando un chico llega a este mundo, los adultos ya tienen un modo de vida, un sistema de vida. El tema es que sean circuitos cerrados. Es decir, porque el punto que eso hace, una jaula lo que hace es bloquear el potencial, como le pasó al pingüino. Sí. Hay una película, yo siempre refiero a películas que son muy didácticas, muy buena, de una gran directora alemana, Margaret von Trotta, excelente. Es una película ya de hace unos años que se llama La Promesa, y está tan bien hecha. Ella cuenta cuando se hace el muro, se levanta el muro de Berlín en el 61, y hasta el 89, casi 30 años, cuando se derrumba. Y lo cuenta a través de una historia de amor. Un chico y una chica que se enamoran, cuando la Alemania era una sola, cuando se divide la Alemania, uno queda de un lado y el otro del otro, ¿no? Uh-huh. Es fantástica, sí, porque eso es realmente tener una narración excelente. O sea, mientras ella va contando lo que implica un movimiento político, cómo infiere en la vida privada de las personas, ¿no? Bueno, el cuento es que cuando termina, y esto es una parte documental, ni siquiera es ficción, es, o sea, un buen observador lo que hace es captar la realidad y mostrarla, no hay que hacer interpretaciones. Entonces, sí, cuando se derrumba el muro en el 89, toda la gente que vivía en la Alemania del Este empieza a salir, pero en multitudes, es como justamente se abrió la jaula, pero es muy impactante, son documentos, ¿no?, periodísticos. Sí. Sí. Y entre esa multitud, que es la genialidad de esta directora, captó una escena de una mujer que caminaba en la multitud como perdida, ¿no? Mm, mm. Y en el interín se le acerca un periodista de la televisión, qué sé yo, que le pregunta, bueno, ¿qué se siente ahora que es libre? Y la mujer, con esa mirada perdida, esa actitud perdida, dice, después de haber estado 30 años en una jaula, ya uno no sabe qué es lo que quiere.
Qué fuerte.
Eso es lo que produce la domesticación. Claro. Ibero, el tema es darnos cuenta que esto sucede a nivel íntimo. Sí. La educación suele ser una domesticación. Es más importante que los niños se adapten al sistema y no que el sistema siga el potencial que ya traemos. Sí. El sistema económico está basado en la dependencia. Depender es dominar, está basado en el dominio. Los sistemas políticos, sociales, todo está, la publicidad está hecha para que dependas. Entonces, y la dependencia, además de que es el gran bloqueo de nuestro potencial. Una persona autónoma, ¿qué significa? No que prescinde de los demás, al contrario, es una persona que cumple su potencial, responde, se hace responsable de sus respuestas y no las proyecta afuera, es decir, yo soy infeliz porque el mundo no me quiere o yo soy infeliz porque no recibo lo que necesito. No, no, eso en un niño viene con ese potencial y con un cúmulo de necesidades que tienen que ser respondidas por el mundo adulto. Pero ya como adultos, como ese potencial no se pierde, eso que somos, entonces ese es el juego de la existencia, desarrollar. Por eso la carencia es una ilusión, es decir, una herida emocional, que ya lo veremos en algún, que creo la semana que viene, por ahí cuando veamos relación padres, sí, e hijos, sí, una herida emocional es un potencial que no se pudo desplegar, no es un agujero. Sí. El agujero emocional, que es la angustia, es la desconexión de ese potencial, que es lo que provoca la educación. Y entonces, las jaulas, estamos todos domesticados e hipnotizados con programas. Como decía el gran filósofo del poder, Foucault, el sí, gran hallazgo, como todas las vertientes científicas, siempre hay una perlita, ¿no? Foucault, sí, decía que nosotros seguimos pensando que el poder es como el poder de la Edad Media, el poder coercitivo, donde si vos no haces lo que se te dice, vas a ser condenado, castigado físicamente inclusive, que sigue existiendo, pero el poder se refinó, se hizo más sofisticado. El poder, él habla del poder productivo, eso basta ver la publicidad, los programas políticos, ya te producen tu deseo. O sea, vos, sí, crees que deseas cosas genuinas y son deseos que con los cuales nos hipnotizaron. Esto, sí, es inevitable. El tema es que como nunca perdemos eso, esa potencia que somos, y la vida, todo lo que llamamos crisis, sufrimiento, es decir, lejos la infelicidad, lejos de ser un obstáculo para eliminar u ocultar, la infelicidad es la guía por excelencia, porque es el hilo de oro que te va llevando a dónde tenés que ir, a ese corset que se te puso y que no pudiste, ese potencial que no pudo expresarse en toda su plenitud, porque este es el juego de la existencia. Sí. Y otra cosa fundamental, que la depende, por la dependencia podríamos hablar horas, ¿no? Pero el principio básico del amor es el principio de igualdad. Mm. O sea, todos somos iguales. ¿En qué? En nuestra esencia. Esencialmente somos todos iguales. Lo que es distinto es lo que hemos desarrollado, es decir, las formas, hay personas que evolucionan más, otras menos, pero en esencia somos todos iguales. La dependencia no se basa en el principio de igualdad. La dependencia, siempre hay que ir a la etimología de las palabras para ver el sentido, viene del latín, obviamente, pendere de algo mayor, de algo superior. La dependencia no está basado en el principio de igualdad. La dependencia está basado en un germen de superior e inferior, lo cual ya, donde apenas vos, en un vínculo, te sentís superior a alguien, ya está declarada la guerra. La violencia es eso, es cuando no existe el principio de igualdad. Mirá las connotaciones que tiene, ¿no?
Total. Una de las cosas que he aprendido junto a vos, yo particularmente, Ángela, es mirar la realidad no desde la carencia, sino desde la gran abundancia que tenemos, ¿no? Exacto. Y cuando hablamos del amor, quisiera hablar de esto lindo que sucede con estas características que propiamente tiene el amor, que nos hablan de un salir de esa jaula, de estar en libertad total, ¿no? Nos hablabas en esta charla también, y lo nombraste, que el amor es inclusivo, que el amor no excluye, que no margina. Exacto. Y que, al contrario, la dependencia está basada en la separación, ¿no? Quisiera que también nos digas qué otras características tiene el amor, porque quizás hay muchas personas que lo toman hasta de canciones románticas, que el amor es incondicional. El amor es incondicional, por ejemplo, este verdadero amor, sin las carencias, sin mirar las carencias, el pleno, el interior, ¿es incondicional?
El amor es, la incondicionalidad es una característica del amor. El tema es que nosotros no lo vivamos, no quiere decir que no lo sea. Nosotros vivimos en el amor condicionado. Todos en algún momento hemos experimentado. El amor real consiste en querer el bien del otro, pero yo no puedo querer el bien del otro si no cultivo mi propio bien. Por eso el amor es unidad. Lo que es bueno para mí es bueno para los otros, lo que es nocivo para mí es nocivo para los otros. El amor incondicional, que es un tema central, que es mucho más simple, porque parece una cosa para seres privilegiados que están, en el mundo supraespiritual, por decir, es una ironía, ¿no?, lo que estoy diciendo. Sí. Primero, el amor incondicional, todo empieza en uno, porque si no, no seríamos sujetos. Llevémoslo a nosotros mismos. No hay condición que yo no pueda amar. Mirá qué simple que es. O sea, yo soy bizca, por decir, soy corta en mi manera de relacionarme. Bueno, eso es lo que tengo que amar. Es lo que siempre yo transmito, abrazar nuestra humanidad. Sí. Entonces, todo lo que amo en mí lo puedo amar luego afuera. Es de adentro hacia afuera. El amor incondicional es que no hay condiciones que no pueda abrazar. Es así de simple. Por supuesto que esto implica, antes que nada, volver a uno, porque la dependencia todo el tiempo te lleva al terreno exterior, todo está afuera. Si me permitís, por ejemplo, el enamoramiento, que es un modelo, ese es el, y por eso no es solo el enamoramiento entre dos personas, uno se enamora de una profesión, se enamora del dinero, se enamora de una posición, del prestigio, de muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, lo más común se ve más fácil en el enamoramiento. El enamoramiento es el ejemplo contundente y concreto de ese nivel, ese estado emocional de dependencia. Porque, ¿qué pasa en el enamoramiento? Proyectas en el otro todas tus carencias, tus expectativas. Es decir, si yo me siento insegura, el otro me va a dar seguridad. Si yo me siento sola, el otro va a llenar mi vacío. Y es una ilusión, lo cual, cuando se desmorona la etapa del enamoramiento, porque tiene un principio y un fin, ¿no? Cuando vos dejás de proyectar tus carencias, tus limitaciones, tus deseos y expectativas, y empezás a ver al otro, entonces, como el otro no va nunca a responder a tu modelo, ahí se termina el enamoramiento y ahí existe la posibilidad de que empiece el amor. El amor es ver al otro como es y vos ser quien sos, ser auténticamente quien sos estando con alguien. No es dejar de ser quien sos para estar con alguien, como muchas veces sucede en el enamoramiento. Sí. Ahora, el tema es el siguiente, y esto es clave, es decir, ese estado de amor que uno siente cuando se enamora de lo que sea, es genuino, eso es verdadero. El equívoco está en creer que eso te lo produce el afuera. Sí. Entonces, el tema, por eso es tan importante el enfoque, volver una y otra vez que nosotros somos ese potencial de amor, de afectividad, digamos, de alegría, de inteligencia, etcétera, y que está, es adentro que está y que hay que cultivarlo. Entonces, una persona autónoma es aquella que cumple su potencial. Una persona más, cuanto más evolucionada es más autónoma y no necesita tanto de la fuera. Claro. Es la que comparte, no la que pide solamente.
Y compartir es dar y recibir. Y acá hay una oportunidad, claro, fantástica, ¿no? Porque siempre mirando desde el absoluto, desde lo que ya está, el hecho de no recibir aquello que espero de la persona que pienso me ama, esto es una oportunidad buenísima para desarrollar en mí ese amor, ¿no? El que reclamo de los otros, el que me hace dependiente muchas veces. Claro. Y desarrollemos en nosotros eso que yo estoy tratando de ver, aquel que, no me deja salir de la jaulita, ¿no? Es una oportunidad.
Exactamente, exactamente. Primero, antes que nada, digamos, la libertad, que es una expresión máxima del amor, porque la libertad es respeto. Donde hay exigencia, se acabó el respeto. Si yo ya te estoy exigiendo algo, ya no te estoy respetando, por más sutil que sea, hasta lo más grosero, ¿no? Es decir, el maltrato empieza con la exigencia. Es decir, y hay muchas sutilezas, digamos. Pero lo más importante es que la libertad es respeto. Ahora, antes que nada, tiene que comenzar conmigo, y para eso tengo que tomar conciencia. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me empiezo a dar cuenta si soy una persona, que es la pregunta que hoy compartía, soy profundamente libre? Es decir, tomando conciencia de las ataduras, no es una declamación, yo soy libre, como la persona que dice yo soy humilde, nada más contradictorio. La persona humilde es la que es consciente de su soberbia. Entonces, la persona libre es la que empieza a tomar conciencia de sus ataduras. Cuando uno ve, ocurre el milagro. Cuando vos ves tu atadura, te empezás a dar cuenta que la infelicidad viene por ese lado.
Claro, se entiende perfecto. Tenemos mensajes, muchos, algunos de ellos grabados. Le pedimos a Martín que los ponga al aire a continuación.
Hola, sí. Quería hacerle una consulta a la disertante, la señora Ángela. Estoy llamando de Mar del Plata. Preguntarle si parte del amor es también la renuncia, o sea, la resignación. Cuando uno tiene un sentimiento muy grande por alguien o hacia algo y sabe que eso es muy difícil, tener acceso a él, a esa persona, el mecanismo del amor hace que uno renuncie. Si eso es también una de las manifestaciones del amor, de ese amor que no es dependiente. Bueno, eso quería consultarle. Muchas gracias.
Buenos días, doctora. Quiero que por favor me conteste. Yo, mire, hace 5 años que caí con enferma y bueno, yo en 2 marcapasos que me ponen y me siento que estoy como una jaula sin salida, que no puedo salir, tengo mucho miedo y a la vez no tengo fuerza en mi cuerpo, en las piernas, estoy como atada. Así que le pido por favor que me conteste qué lo va a hacer, porque justamente lo que yo esta mañana pensaba, digo, estoy en una jaula encadenada con candados. Por favor, Ofelia de Buenos Aires.
Gracias. Hola, soy Fernanda de San Juan y bueno, me parece una genia, Ángela. Quería saber una cosa. Yo siempre he sido una persona, no sé si segura de mí misma, pero somos el agua y el aceite con mi marido en gustos y en un montón de cosas. Yo recuerdo que cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires, él me decía que me tenía que pintar más. Después de tener 3 hijos, me decía que por qué no me hacía las lolas. Y yo le dije que me iba a ir si él no me quería como yo era. Y es decir, pero ahora tengo 48 años y nunca fui una persona aficionada por la peluquería, por... No soy una persona dejada, pero no vivo así como la mayoría de mis amigos. Y he empezado a sentirme como insegura en esa parte. Y no sé qué será, está fallando mi autoestima o qué, porque me siento como que es mi punto débil ese, no sé por qué, nunca lo sentí así y ahora sí, no sé si será madurez o qué. Gracias.
Ahí estaban, Ángela, algunos de los mensajes, comenzando quizás con la pregunta desde Mar del Plata, si parte del amor es resignación y es renuncia, preguntaba una de nuestras oyentes, y después lo que tengas ganas de decir sobre el resto.
No hay que confundir los planos, ¿no? Una cosa es el plano emocional, psicológico, que está hecho de una paleta de emociones. Por eso decía que nosotros confundimos con el amor, que es un estado del ser, es nuestra esencia, con procesos emocionales. Entonces, cuanto más madura es una persona, el amor no va a estar a merced de los vaivenes emocionales. Hoy te amo, hoy te odio, con que es un lenguaje que se escucha muy a menudo. Sí. De golpe, en dos minutos, no podés amar a alguien. Esto habla del nivel de superficialidad, de cómo estamos muy proyectados hacia lo exterior. Todo es muy epidérmico, ¿no? Entonces, el estado de madurez implica estar anclado en un estado de presencia y en el amor, en un estado de amor, que en el amor nunca se pierde ni se gana. Esos son conceptos emocionales. Es decir, justamente con la dependencia está basada en el poseer. Claro. Entonces, cuando se ama verdaderamente, se habla del desapego, ¿no? El desapego significa saber perder en el momento que es necesario, pero en realidad nunca no hay pérdida. Esto yo sé que es un poco difícil comprenderlo, porque nosotros seguimos pensando en términos de posesión emocional. Es decir, si te tengo, valgo y siento cariño. Si no te tengo, se transforma en odio y siento una pérdida. La sensación de pérdida tiene que ver con la dependencia. En el amor no hay pérdida ni ganancia. Es un estado donde es como prender la luz en una habitación.
Sí.
La habitación sigue siendo la misma, lo que pasa es que se ve con más claridad, y cuando uno ve más claro, entonces acomoda mejor las cosas, ¿no? Digamos, siempre el índice, digamos, como el coeficiente intelectual, el índice es el grado de sufrimiento. ¿Te acordás que lo hablamos la vez pasada? Una persona evolucionada es más feliz y gozosa. El sufrimiento, cuando hay mucho sufrimiento, es porque hay mucha inmadurez emocional, no se atraviesa, hay que atravesar todo lo que decían estas personas. Es decir, esas son las jaulas emocionales de las que yo hablo. Para eso primero hay que limpiar el terreno, familiarizarse con las propias emociones. Luego, cuando se aquietan las aguas, uno ve el fondo, y en el fondo está nuestro verdadero potencial, pero no hay que confundir el potencial que somos con los procesos emocionales. Es decir, cuanto más evolucionamos, no estamos a merced de las emociones. Hay un ejemplo, creo haber dado en algún momento, es que uno al principio, cuando va creciendo, es como en una estación de trenes. Trenes. Uno es un tren que va, que viene. Hasta en la medida que vos vas evolucionando, sos la estación de trenes. Y las emociones son los trenes que van y vienen. Porque no podemos dejar de sentir, porque somos vida. Pero no estás a merced de los procesos emocionales.
Eso o las nubes, las ¿no? El otro ejemplo de las nubes.
Claro, exactamente. Sí. Pero, digamos, en las relaciones, estas relaciones de odio-amor, en realidad está mal expresado. Uno dice amor por una cuestión convencional, digamos, pero no es amor, es apego-desapego, es decir, te tengo o no te tengo. Por eso hablo de la dependencia. La dependencia está basada en el principio de propiedad.
Sí.
Es decir, si yo poseo a alguien, ya está planteada la... Y pensá que la relación padres e hijos, que lo vamos a profundizar la semana que viene, está basada en el principio de propiedad. Todas las Totalmente. Relaciones están basadas. Lo que se llama amor romántico está basado en el principio de propiedad. El amor no posee, el amor es libertad, en el sentido de que estamos porque desbordamos de amor y lo compartimos, no porque yo necesito tu amor, digamos, ¿no? Es decir, lo que me va a hacer feliz es el amor que yo voy a dar. Es decir, el amor es compartir, y es un ida y vuelta, digamos, ¿no?
En esta Pero película que nos nombrabas, la película ¿cómo? De la eternidad y un día, me quedé pensando, ¿no? Esta persona que irrumpe en llanto y dice, parece que no sabemos cómo amar, parece que no sabemos que somos amor, vendría a ser, ¿no?
Exacto.
Y lloraríamos. Parece que no sabemos que somos amor. Y desde ese amor que somos, bueno, amamos libremente, ¿no? Desde ahí. Tenemos un montón de mensajes, mira, Ángela, vamos a leer algunos. Radio María, gracias, porque desde que los escucho mi vida mejoró, me di cuenta que la gente sin querer me influenciaba y esa gente hay que dejarla atrás. Uno darse cuenta que a veces se olvida de lo que queremos para el otro es lo que Dios nos da. Gracias, Laura, desde Mar del Plata. Hola, Vero, soy Karina de San Cristóbal. Gracias. Pregunto, Ángela, ¿cómo se debe dejar ir a una persona que no quiere asumir compromiso, pero a la vez te busca y te dice que quiere vivir más cosas con vos? Esa inestabilidad que confunde, ¿cómo hacer para ayudarlo? Si lo amo, ¿es dejándolo ir? Pregunta Karina. Buen día, gracias Ángela por tus enseñanzas. Mi consulta es cómo dejar de ser una persona inmadura para poder tener relaciones maduras, pregunta Mariela. María Noel dice, todos nacemos buenos y nos hacemos hijos del ambiente que crecimos. En lo personal, cuando me encontré cara a cara con mi Padre del Cielo, me di cuenta que el tiempo para hacernos bien es tan poco, salí del pantano. Mi papá y mi mamá no lo supieron, pero yo sí lo supe. María Noel desde Concordia. Buen día, Ángela. ¿Cómo crío a mi hijo para que no sea mi fotocopia? ¿Cómo dejarlo ser? Pregunta un oyente que no se identifica. Buenos días. Quiero que mi hija escuche el programa. ¿Cómo tiene que buscarlo en internet? Bendiciones, Radio María. A partir de la página y también a partir de lo que se va subiendo en una columna que es de Hoy Puede Ser, Ángela Zanutti, así se lo pueden googlear y aparecen todos los programas de Ángela. Ángela, me dan ganas de llorar porque se despierta en mí la impotencia porque siempre fui dependiente y eso crea en mí una angustia tal hasta un ataque de pánico. ¿Qué puedo hacer? Porque siento que nunca voy a ser libre. Un abrazo, soy una genia, Victoria desde Tucumán. Excelente el programa con nuestra querida Ángela, un regalo de Dios. ¿Por qué nos quedamos enganchados, dependientes de esa situación negativa, dolorosa y que nos produce angustia? María de las Mercedes dice, gracias por aquí, los estamos escuchando, el pueblo todo a veces parece que está enojado. Vaciaron la provincia, hay pagos sueldos atrasados, hay un montón de cosas que me dan mucha rabia y bronca, dice María de las Mercedes. Buen día, Ángel Ibero, pregunto, ¿puedo tener esperanza a los 67 años de este círculo vicioso de la dependencia si no lo logro ni con terapias? Nadie brinda una ayuda tan clara y concreta como usted, Ángela. Gracias y bendiciones, dice Alicia desde Bragado. Buenos días. Quiero preguntarle, Ángela, ¿cómo diferenciar un amor real con un amor de ilusión? Si hay ilusión, necesariamente tiene que ver con un enamoramiento. Gracias, dicen por aquí. Siempre me encanta escuchar a Ángela. Recuerdo un momento donde la maestra de jardín nos entrega el informe de los niños y todos los padres nos mirábamos asombrados. No entendíamos el potencial que tenían nuestros hijos y ahí comprendí cómo estábamos tan estructurados. Bueno, hay un montón de mensajes de Ángela que están sin leer y que bueno, que por falta de tiempo no podemos, pero lo que rescates de estos mensajes para, a modo de conclusión, poder hacer una pequeña síntesis.
Sí, básicamente me parece que empecemos por lo más simple, sencillo, y es la tentación más grande. Cada vez que tenemos un problema, no vayamos afuera. Volvamos a casa, adentro. No es lo que pasa afuera el problema. Es un reflejo, por supuesto. La vida del otro está en sus manos. Es decir, la famosa pregunta, ¿cómo crío a mi hijo? Sé feliz vos. Sé profundamente amorosa y de eso va a aprender tu hijo. Y lo mismo en todos los vínculos, no es cambiando al otro, sino haciéndome responsable de mi felicidad y de mi amor, que el amor incondicional es algo, esa es la verdadera sanación. No hay condiciones en mí que no pueda amar. Cuando nosotros sufrimos es porque no estamos aceptando ese aspecto que lo venimos viendo, ¿no? Ese aspecto que nos duele, no lo aceptamos y no lo amamos. Soy renga, me amo incondicionalmente. No hay condición que no pueda amar o limitación que no pueda amar, porque el tema empieza con las limitaciones. Obvio que en este plano de la existencia es una versión limitada, pero lo tenemos que hacer con nosotros. El afuera después lo refleja. Y la gran tentación es eso, estar atenta a cómo enseguida vamos afuera. Nos proyectamos afuera. Sí. Este es el punto. La madurez es responsabilizarnos de nosotros mismos. Eso es.
Querida Ángela, nos quedamos aquí pensando. Hay muchas cosas, como vos decías, este tema es inmenso, tiene un montón de
aristas. Sí, son inmensos, sí.
Pero qué bueno y qué interesante que la próxima semana hablemos también, ¿no?, de la crianza, de papá, mamá, exacto, sobre todo estos papás que no pueden, no quieren dejar ir a sus hijos, y bueno, esto también es dependencia. Vamos a hablar de muchas cosas, seguramente te esperamos con mucha, mucha alegría la próxima semana.
Bueno, muchas gracias, y confiar en que la vida siempre nos lleva a crecer. O sea, que las oportunidades están siempre a nuestro alcance, ¿eh? Un beso enorme, buena semana.
Un abrazo, gracias.